Aquí se está cocinando algo. Sabores y saberes de la gastronomía venezolana. Hola, hola a todos, sean bienvenidos a Sabores y Saberes en Movimiento. Hoy en este podcast conoceremos un poco de la gastronomía venezolana, junto a nuestro invitado especial, Alejandro Martínez Ubieda. Él tiene experiencia en temas de desarrollo, ambiente, como también en relaciones internacionales. Actualmente se desempeña como embajador interino del gobierno de Venezuela en Austria, pero especialmente es un apasionado y experto de la gastronomía venezolana que brota desde sus poros ese amor a los sabores de su país. Ha escrito I Love Ají Dulce, 12 cocineros venezolanos, y además conversaciones de cocina. Bienvenidos a esta gran oportunidad a recordar, pero sobre todo aprender y saborear una tradición culinaria que llegó a nuestro país. Alejandro, cuéntanos cómo nació ese interés de trabajar ese tema de la gastronomía y la importancia que es para el ser humano.
Bueno, a mí me ha interesado desde siempre el tema gastronómico porque es un tema central para el ser humano. Y es central porque es alrededor de la cocina que se dan los encuentros entre la gente. La conversación, el intercambio, tiene demasiado que ver con la comida. La comida, por supuesto, tiene además un componente simbólico importantísimo. La comida es el alimento, es lo que entra en nuestro cuerpo, es lo que nos da energía y lo que nos permite vivir. Pero también es el placer y también es la tradición. Entonces, bueno, yo he trabajado ese tema mucho, me he dedicado a reflexionar sobre el tema. He hecho dos publicaciones. Una es este libro que contiene entrevistas con los más importantes chefs y cocineros venezolanos. También, posteriormente, elaboré uno similar, pero no ya con chefs venezolanos, sino extranjeros, ¿sí? no venezolanos, que se llama Conversaciones de Cocina. Ambos están disponibles en Amazon. Y tienen reflexiones. Bueno, Conversaciones de Cocina justamente tiene por subtítulo Gastronomía sin Recetas. Porque las recetas usted las encuentra aquí y allá y son muy útiles, por supuesto. Pero la reflexión sobre hacia dónde va la gastronomía, sobre todos los impactos sociológicos de la alimentación, de la cocina en el ser humano, es realmente lo que nos interesa más.
Acerca de los libros que escribió, ¿por qué el título de I Love Ají Dulce?
Bueno, I Love Ají Dulce es el título del libro porque el ají dulce es un elemento central para la cocina venezolana. Realmente es un elemento que en una medida importante define la cocina venezolana. No hay sofrito, que es el sofrito, es una de las bases fundamentales de toda la cocina. No hay sofrito en Venezuela que no lleve ají dulce, o por lo menos son muy pocos. Entonces, bueno, por eso escogí ese título que define ese como elemento central de Venezuela.
Claramente que la gastronomía venezolana se influenció por esos procesos migratorios de personas españolas, italianas, portuguesas, hasta colombianas, lo cual es un claro ejemplo de cómo la gastronomía no tiene fronteras. Cuéntanos cómo la gastronomía venezolana se influenció de esos procesos migratorios.
La gastronomía venezolana es una gastronomía, primero, sumamente variada. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país en el cual han convergido muchísimas tradiciones. Desde la tradición indígena hasta, por supuesto, la herencia hispánica tan, tan poderosa. Hay elementos que han venido por el Caribe, también desde Europa. Hay mucha cocina que llegó vía las islas del Caribe, vía comidas holandesas, comidas. Hay comidas que uno encuentra en ciertas zonas de Venezuela. Por ejemplo, en el estado Falcón, que está muy cerca de Aruba y Curazao, uno encuentra cocinas, comidas que también encuentras en Surinam, que es, digamos, donde Holanda juega obviamente un rol fundamental. Ahí también luego han llegado las migraciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde llegaron españoles, portugueses e italianos en grandes contingentes. Entonces, la cocina venezolana es una cocina de la diversidad, donde hay platos muy tradicionales, pero también ha habido incorporación de productos foráneos en una medida muy relevante. ¿Qué es lo esencial de la cocina venezolana? No es fácil decirlo, pero uno de los elementos que tiene es que con alguna frecuencia en la cocina venezolana se encuentra lo dulce y lo salado. Esto pasa en algunas tradiciones, pero no en muchas. En la cocina de la India sucede. Y en Venezuela también sucede. En la cocina china también, los agridulces chinos. Bueno, en Venezuela hay versiones de eso. Cuando uno ve el pabellón, que es un poco uno de los estandartes de la cocina venezolana, es un plato de carne desmechada, arroz, caraota, que es el frijol negro, y el plátano en tajadas, que un plátano que carameliza y entonces queda dulce, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los elementos fundamentales.
En este ejercicio de hablar de gastronomía, claramente hay que hacer un proceso de memoria histórica. Claro, en el pasado Colombia fue quien emigró a Venezuela, pero actualmente, debido a la llegada de la población venezolana a Colombia, su gastronomía ha empezado a ser precisamente parte de este contexto cultural del país. ¿Cómo la gastronomía ayuda a visibilizar no solamente una cultura, sino esas tradiciones en la gastronomía?
Bueno, la cocina va con el ser humano. La gente va llevando sus alimentos, sus tradiciones consigo a donde va. Las lleva hasta donde puede, porque no es lo mismo hacer una hallaca en Venezuela que hacerla en Suecia. En Colombia es bastante más fácil. Pero claro, hay un tema allí de disponibilidad de productos. Las cocinas responden a tradiciones y a realidades ambientales, climáticas, de entorno, de diversidad biológica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso no se traslada automáticamente. Pero sí se traslada lo más importante, que es la memoria gustativa y la memoria asociada al encuentro y al placer que trae la cocina consigo.
Conservar nuestra memoria nos permite preservar nuestra identidad, que es algo muy importante porque nos habla acerca de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos precisamente. ¿Cómo se conecta esa memoria con la gastronomía?
Bueno, la memoria es decir, el objeto de la cocina realmente es crear memoria gustativa. Cuando, por ejemplo, yo como el pabellón que preparó mi abuela, yo estoy no solo heredando una tradición, sino que yo quedo con una impronta gustativa que yo quiero repetir. Porque esa impronta gustativa es la que me lleva a la sensación de familia, de cobijo, de convivialidad. Entonces, ese es el rol fundamental, incluso en un restaurante. ¿Cuál es el gran reto de un restaurante? Replicar los platos. Si yo voy a un restaurante y un plato me impresiona, cuando yo vuelva, yo quiero que ese plato, yo quiero encontrarlo como la primera vez. Yo quiero volver a esa memoria gustativa. Entonces, la memoria realmente lo es todo en la gastronomía.
Bueno, pero considera que esa memoria gustativa está teniendo esa resistencia para no perder esas tradiciones, principalmente en los jóvenes y niños que les tocó ese proceso de desarraigo de una cultura.
Bueno, la migración trae consigo nuevas realidades, es decir, lo que está viviendo Venezuela es realmente muy duro, es una situación donde la población ha sido vejada y maltratada por unos gobiernos que no respetan al venezolano y no respetan a su cultura. Entonces, cuando la gente tiene que desplazarse masivamente, bueno, corre el riesgo de perder parte de su cultura, porque una cosa es el desplazamiento que se produce, o digamos, el traslado que se produce voluntariamente, y otra cosa es tener que huir y dejar todo atrás. Ahora, Colombia y Venezuela son países muy similares, con grandes diferencias, pero con grandes similitudes que comparten mucho. Ahora, cuando llegan un número de personas tan grande, se producen varias situaciones. Yo creo que lo que hay es que enfatizar en las oportunidades que aparecen, en lo nuevo que podemos descubrir un pueblo del otro. Por ejemplo, creo que la discusión a veces simpática y folclórica, ¿de dónde es la arepa? Yo creo que más interesante es que los venezolanos descubran la arepa colombiana, que descubran la arepa de huevo, que es una gloria de Colombia, que descubran la arepa antioqueña, que descubran la arepa boyacense. Y la invitación que yo le haría realmente a los colombianos es que descubran las arepas venezolanas, que son realmente, digamos, un eje de la alimentación de Venezuela y además una muestra de una variedad descomunal. Es decir, la noción de arepera, como el sitio donde uno va y tiene 10 o 15 opciones de arepa, es algo que nadie debe perderse.
Hoy los aportes de la migración en la gastronomía hacen que continúe viva una cultura, fortalecida precisamente por estos intercambios que se dan en las mesas y en las cocinas, convirtiéndose en ese proceso de afianzar siempre una tradición, pero que al mismo tiempo se transmiten esos sabores, esas técnicas hacia los países de acogida. Pero también es reconocer que cada plato esconde una historia, un sentimiento, pero a la misma vez historias de vida.
Bueno, como la gastronomía viaja con los seres humanos, una cocina no se internacionaliza por una decisión o por una cuestión, digamos, puramente comercial o por una intención de una empresa. Cuando se producen grandes desplazamientos de gente, pues con esa gente van las tradiciones y las gastronomías. Entonces, lo que debemos pensar es en cómo hacer para generar vías de acercamiento, vías de integración a partir de la gastronomía, justamente. Es decir, eso que hace un rato comentábamos, vamos a descubrir qué hay en la gastronomía del vecino. Vamos, venezolano, a comprender las maravillas que tiene la cocina colombiana y vamos, colombianos, a ver todo lo que trae la cocina venezolana. Allí es donde se produce la integración. Y allí es además, allí es donde se produce como las cocinas convivialidad. La cocina es acercamiento, la cocina es conversación. Ese es un elemento absolutamente fundamental para luchar contra la xenofobia y para favorecer la integración de los pueblos que tienen que integrarse. Porque la situación migratoria, hay realidades que han generado un caudal migratorio importantísimo y eso no va a pasar en dos días. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar a visualizar, además, esa nueva cultura que va a aparecer a partir de esa migración tan numerosa.
Sumergirse en cada región de Venezuela evoca diferentes sabores, aromas, texturas y colores permeados por una tradición y cultura de cada lugar. A pesar de que existan platos típicos y representativos como el pabellón criollo y asado negro, platos que sirven durante el año, también las hallacas como una comida especial para las festividades decembrinas y también la arepa, que no tiene ni hora ni lugar para su consumo. En cada región se esconde un toque especial para su ejecución, tradiciones ancestrales como también secretos de la abuela.
Bueno, y como la gente viaja con su gastronomía y con sus sabores y con su memoria gustativa, pues también se producen cambios culturales muy importantes cuando los modos de preparación de un determinado plato son, digamos, particularmente específicos. Vamos al caso de la hallaca. La elaboración de una hallaca es un proceso familiar en Venezuela. Las familias se reúnen a preparar la hallaca y es un proceso, con suerte, de 2 días, normalmente de 3. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una fase de elaboración del guiso, limpieza de las hojas de plátano, disposición de la masa, servir el guiso, atar, amarrar, volver a calentar. Entonces es un proceso en el cual se reúne toda la familia. ¿Qué genera eso? Eso genera un sentido de pertenencia, no solo con Venezuela, sino con la familia. Entonces, cuando en mi casa se hacen hallaca, yo lo puedo invitar a usted a que venga, a que pruebe mi hallaca, y usted me va a invitar a probar la suya, porque la suya probablemente tenga un ingrediente más, un ingrediente menos, y además todos queremos que nos digan que nuestra hallaca es la mejor. Entonces, allí hay una especie además de sana competencia, y, porque claro, yo prefiero mis hallacas, las de mi casa, las que me llevan a mi memoria gustativa, pero me estoy refiriendo a la hallaca caraqueña, bueno, pero el oriental o el andino del estado Táchira, pues tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, hay sitios donde se le añade huevo, hay sitios donde se le añade garbanzo, y eso a unos le gustará y a otros no, pero todos somos muy respetuosos porque la hallaca del otro, porque la hallaca es realmente una religión.
Alejandro, precisamente hablando de este plato tan típico en épocas navideñas y lo que implica esas tradiciones de comunión y familia, cuéntanos cómo es ese proceso del arraigo y desarraigo en la gastronomía.
Bueno, la gastronomía evidencia el arraigo y el desarraigo. Es decir, cuando una persona sale de su país y pierde elementos de su gastronomía, siente un desarraigo porque está perdiendo su paisaje. Está perdiendo su paisaje físico, geográfico, emocional y también gustativo. Es decir, probablemente nunca se pierde del todo. Siempre va a haber maneras de emular lo que está en su repertorio. Pero hay cosas que se pierden. Y pasan cosas muy curiosas. En estos días una persona me decía un ejemplo tan gráfico. Me decía, un venezolano, me decía, mi madre es española. Vivió 30 años en Venezuela y ahora se fue a España. En Venezuela nunca hizo un plato venezolano como el pabellón o unas empanadas de carne. Nunca. Ahora que está en España, la fui a ver y me dice, mijo, venga para que pruebe mi pabellón, después de nunca haberlo hecho. Bueno, son cosas muy particulares de cómo la gastronomía. Además, hay un elemento aquí clave, que la gastronomía no solo es la gastronomía que tenemos, que nos viene de cuna. Es muy importante la gastronomía que vamos aprendiendo, que vamos incorporando. Por eso cuando yo le digo a los a mis compatriotas venezolanos, ¿cómo se van a perder una bandeja paisa? ¿Cómo se van a perder la arepa boyacense? Sí. Y uno va incorporando platos. Y como ocurre en muchas áreas, mientras más elementos incorporamos, tenemos más referentes, tenemos más gustos y tenemos más placeres.
El arte culinario, como lo has mencionado, lleva consigo esas tradiciones, esos alimentos, también esas historias de vida, que al mismo tiempo se vuelve un ejercicio terapéutico para no sentir ese desarraigo o tal vez ese duelo migratorio. Porque claro, se extraña ese contexto alrededor de la familia, de la comida. ¿Cómo aprovechar precisamente cocinar para sanar?
Bueno, en este momento en el que en Colombia hay millones de venezolanos que han tenido que salir en condiciones muy duras del país. Y no solo la gastronomía puede ser un gran apoyo, sino cocinar puede ser muy terapéutico, efectivamente. Porque por muchas razones, cocinar implica primero un momento en el que se suspende el trabajo o las actividades para ver qué vamos a comer, cómo lo vamos a hacer. La cocina tiene que ser algo que relaje siempre. Y el duelo migratorio que es tan duro, y que lo vivimos todos los que hemos tenido que estar fuera de nuestro país, pues es una manera de reencontrarse con pedacitos e ir recomponiendo pedazos de uno mismo. ¿Para qué? Para hacer un nuevo uno mismo, es decir, para reconfigurarse. Porque también, de nuevo, quiero insistir en la importancia de no solo utilizar la gastronomía para buscar una memoria, sino para abrir la memoria, para incorporar nuevos sabores, para incorporar nuevas tradiciones, para incorporar nuevos modos, nuevas combinaciones, nuevas búsquedas.
¿Cuál es ese mensaje que le das a cualquier migrante para que cuide y proteja ese patrimonio inmaterial que llegó a los países de acogida, como la cultura, esas tradiciones, en este caso los sabores que ahora están en movimiento?
Yo creo que las tradiciones tienen dos ejes. Por una parte, en las tradiciones hay que defenderlas. Los venezolanos que vienen a Colombia vienen trayendo muchas cosas. Muchas de esas tradiciones gastronómicas no tienen conciencia de que las tienen. Y hay muchas cosas que uno trae, pero que están allí archivadas, pero que la cotidianidad las hace un poco invisibles. Pero hay que tratar de defenderlas, ¿no? Hay que tratar de no olvidar los sabores y los productos. Y al mismo tiempo hay que tratar de que esa remembranza, que ese recuerdo, no sea un obstáculo para nuevos sabores, para nuevos platos y para nuevas tradiciones. Entonces, lo que yo creo que es más importante es poder, digamos, en la medida de lo posible, mantener lo que es provechoso de esas tradiciones, pero también incorporar, también abrirse definitivamente a lo nuevo. Y además, otra cosa muy importante, abrirse a la integración en todo sentido. Y la integración pasa también por integrar platos. Es decir, hay versiones de platos que quizá van a surgir también de todo este proceso migratorio, platos que no se han visto. A mí me impresiona algo que hace poco comentábamos, me impresiona el modo como los venezolanos desconocemos las arepas colombianas y cómo los colombianos desconocen la arepa venezolana. Entonces, allí que La invitación es a la apertura, a la búsqueda.
Porque es importante hacer un diálogo de la gastronomía.
Porque el que no habla de gastronomía no tiene historia, no tiene pasado. Y además, hay una cosa muy importante, no tiene sentido de convivialidad, sentido de encuentro. Yo creo que la gastronomía en el fondo, es decir, la gastronomía es tradición, es encuentro, es familia, es todo. Pero lo más importante es que la gastronomía nos sienta en la mesa, nos vemos la cara y nos reconocemos.
En este podcast hemos hablado de varios elementos que nos unen entre Colombia y Venezuela, como esas tradiciones, los alimentos, la música. ¿Cuál crees que es esa invitación a reconocer nuestras dos culturas como ejercicio para la integración?
Yo creo que es necesario hacer, digamos, un movimiento que fomente el acercamiento entre Colombia y Venezuela enfocado en lo gastronómico. Es fundamental. Hay demasiado por descubrir en la gastronomía de los dos países. Hay demasiados elementos que nos van a traer la posibilidad de acercarnos aún más, la posibilidad además de entendernos, la posibilidad de generar un acercamiento que permita que a partir de este encuentro surjan nuevas realidades, surjan ya nuevas personas. El que sale de su país cambia y el que recibe en su país cambia. Entonces, la invitación que yo creo que tenemos que hacer todos los días a colombianos y venezolanos es a abrirnos, a reconocernos y a aprender a disfrutar lo que tenemos en común y a disfrutar lo que no tenemos en común porque es aprendizaje.
Alejandro, para finalizar, cuéntele a nuestros radioescuchas su aporte para mantener vivo ese patrimonio inmaterial.
Bueno, ya estamos terminando la producción de nuestro podcast Sabores Migrantes. Yo espero que lo oigan y espero recibir sus comentarios. Yo creo que ese puede ser una contribución a este encuentro entre nuestros dos países para festejar el encuentro a través de la gastronomía.